Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Si te conectas ahora a tu cadena favorita, a COPE, estás oyendo Fin de Semana y escuchas a Cristina. Y empieza ahora aquí la tertulia de chicos, con un asunto verdaderamente polémico, que es el de la generación, la primera generación que dicen vivirá peor que sus padres, que se encuentran en el paro al 40%. Los jóvenes millennials dicen no tener futuro. Se quejan de tener que irse al extranjero, que con 30 años no aspiran a tener hijos ni casa y que apenas tienen entre sus propiedades un iPhone y una estantería de IKEA. Vamos a ver qué ocurre con ellos. Está con nosotros quien hemos saludado al principio del programa, el psiquiatra José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Y está también el profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía, José Manuel Aguilar. Buenos días.
Muy buenos días.
Una apasionante discusión que está ahí socialmente, la de los millennials, si viven o no peor que sus padres, Gaona.
Bueno, realmente, como la salud mental y además lo que es la esperanza es el motor que nos guía absolutamente a todos, es decir, quien no tiene futuro realmente se desmorona. Esta cuestión afecta justamente al núcleo, al alma de la supervivencia. Si tú eres joven, o eres incluso mayor, o da igual, pero más aún todavía si eres joven, y observas aparentemente que no hay futuro, te desmoronas, te caes, te derrumbas. Y ahí la primera clave, yo creo, de la que debemos de tratar en este programa.
Es la generación que va más o menos, digo, los millennials entre 1981, los nacidos en 1981, hasta 1996, por situarnos. José Manuel, ¿tú qué opinas?
Que el eslogan No Future se lo inventó la generación anterior, es decir, la que estamos hablando ahora mismo, que era generación X, la que llamaba la generación X, y que estos lo han llevado a efecto, es indudablemente una generación digital, a diferencia de nosotros, que ya llegamos a posteriori, que ha crecido creyendo que las redes sociales es un medio natural de hacer y mantener relaciones. Fíjate que esta gente se dedica, tiene una media, según los estudios, de 40 minutos al día dedicada a las redes sociales. Que son hedonistas, que tienen el concepto compromiso, les provoca urticaria, por no decir brotes psicóticos, y que adoran viajar y conocer gente, pero que por otro lado su profundidad en el conocimiento es muy superficial. Así que a lo de mi compañero
¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección de Twitter?
Escúchame. Pero son gente fantástica.
Ah, bueno, ahí la has arreglado.
Para empezar. ¿Son gente formada? Sí, se les llamó los más formados. Yo no creo que sean los más formados. Son los más titulados, que es una cosa tremendamente distinta. Yo recuerdo perfectamente hablar con esta gente y plantearles, oye, si quieres conocer lo que es el perfil de un psicópata, léete La Peste, de Camus. Y es que no conocieran la novela, es que no sabían quién era Camus. ¿Vale? Es decir, Sound tiene mucho conocimiento, pero muy poca profundidad en el conocimiento. Y eso es un problema, porque además, a la poca que empiezas a profundizar, se frustra muy rápido.
Perdón, acaba.
No. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo contigo, con mi compañero Gaona, en el tema del el no futuro y que la esperanza es el motor y la gasolina del ser humano. Pero por otro lado, creo que hay otra serie de cosas que también tienen un problema, y es que lo que es la profundidad y el compromiso es fundamental también para vivir una vida plena. Comprometerte, me da lo mismo con lo que te comprometas.
Y si sabes también familia, el que la adherencia a la realidad. Es decir,
sí,
en ocasiones observamos que hay personas que están emperradas, y también tiene su lado bueno, evidentemente, ¿no?, en tener una carrera determinada. Pero fijaros qué curioso, a pesar de que hay un 40% de paro para jóvenes, existen multitud de profesiones que no son cubiertas y que hay una demanda brutal acerca de
efectivamente,
ellas.
Efectivamente.
¿No? Pero alguien se empeña
a mis estudiantes,
exacto, en sacar una carrera que a lo mejor, otrora los tiempos, podía ser muy rentable, muy reconocida socialmente, pero que en la actualidad la realidad ha cambiado.
Bueno, también mira, porque nosotros quizá los padres de estos chavales les hemos dicho que estudiasen aquello que les apasionaba y que si lo hacías salías adelante. O sea, a lo mejor es un error de perspectiva que se les ha inoculado.
Pero yo hay cosas maravillosas hoy en día y fantásticas que estudiar. Mira, la salud mental, que es la profesión de estos dos compañeros tuyos de tertulia, ¿vale? Salud mental en concreto. Docencia también. Bueno, pues está directamente relacionada, el futuro de la salud mental está directamente relacionada con la inteligencia artificial. Directamente relacionada. Y el que no se maneje inteligencia artificial, me da lo mismo que sea médico, que sea psiquiatra, que sea psicólogo y de la especialidad que quiera. No te digo que programes, no, pero sí que tengas conocimientos. ¿Qué te puede dar? Bueno, pues no tienes futuro. Es que no puedes ser profesional. Y me da lo mismo que tengas 50 y largos años, como puede ser nosotros, o tengas 30 años, que como puede ser esta generación.
Entonces, de hecho,
eso del realismo es muy importante.
Sí, de hecho ha cambiado tanto que todos lo hemos dicho en muchas ocasiones como algo distante, pero que es real. Es decir, quien estudia ahora algo, una carrera, una profesión determinada, dentro de pocos años tiene que reestudiar o esa carrera o tiene que agregar otra e ir modificando de una manera muy importante todos sus conocimientos.
Todo su currículum.
Es decir, yo empecé como médico, seguí como psiquiatra y ahora me estoy derivando hacia, sobre todo, temas de neurología, neuropsiquiatría, con ayuda, por ejemplo, de aparatos, estimulación magnética transcranial, etcétera, que ha cambiado. Es que no es la misma carrera que hace 20 años.
Yo estoy estudiando un máster de metodología de ciencias de datos.
Que recuerde que estamos hablando de una generación, la de los jóvenes actuales, que tienen en estos momentos en España un 40% de paro. Son los chicos y chicas que median entre los 25 y los 35-40 años. Y voy a dar paso a alguno de ellos, si os parece. Nora Cámara tiene 28 años y es optimista ante el futuro. Nora, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Has oído hablar de esta generación, de este lugar común sobre ellos?
Sí, la verdad es que nos lo llevan anunciando desde casi antes de que empezásemos la universidad. Parecía que éramos la gran promesa del país y finalmente pues nos hemos tenido que dar algún que otro topetazo contra la pared.
Efectivamente, dicen que vuestras perspectivas de trabajo son malas, que tenéis que pensar en iros al extranjero en muchos casos, que estáis alejados de una posibilidad de tener hijos o de fundar una familia. ¿En qué medida es verdad?
Pues es que partiendo de la base de que cuando empezábamos la carrera ya se nos decía cuando la terminéis no vais a tener trabajo, incluidos profesores, pues ya empiezas a estudiar con un poco de sensación de incertidumbre, de ¿para qué estoy haciendo yo esto? Yo entré aquí porque me gustaba esta carrera, quizá ni siquiera para dedicarme a ella en ningún momento, pero porque quería llevarme estos estudios y resulta que desde el principio te decían, bueno, es que no hay futuro en esto, tú estudialo si te gusta, pero tienes que asumir que a lo mejor te dedicas a otra cosa el resto de tu vida. Pues partiendo de ahí, era difícil enfrentarse a ello. Pero yo creo que ha podido más la necesidad que tenemos de pelear un poco cada uno por sí mismo, de intentar encontrar tu camino y de por lo menos agotar todas las opciones en lo tuyo. Y tratar de conseguir dedicarte a lo que realmente buscabas, partiendo simplemente del objetivo profesional, que es como el más urgente para poder reconducir el resto. O sea, hijos, casa, etcétera, etcétera, aparte por tener un sueldo.
Claro. Tú tienes 28 años. No sé si cuál es tu circunstancia personal, si te has podido independizar, si te planteas tener hijos.
Pues mi circunstancia personal es que trabajo de lo mío, tengo un trabajo estable, me independicé hace un par de años con unos amigos porque económicamente era lo que me podía permitir.
O sea, compartías casa, que eso es una característica de esta generación.
Sí, claro, pasé de vivir con mi familia a compartir casa con amigos, porque claro, tal y como están los alquileres, en mi caso que resido en Madrid, dividir un alquiler alto entre tres es asumible. Pero si tienes que independizarte por tu cuenta, la cosa se complica.
Sí, esta generación tiene que vivir en piso compartido. Esta es una de las circunstancias que es diferente de otras generaciones. Si os parece, vamos a hablar con José Miguel Martínez de Rituerto también. Tiene 26 años. Buenos días.
Buenos días.
Tú eres profesor.
profesor de español, eso es.
¿Cómo ves tú a tu generación?
Pues lo veo negro, la verdad. Conozco mucha gente que está teniendo problemas para lo que viene siendo independizarse, lo que habéis comentado de casarse, el hacerse una vida por sí mismo, ¿no?
O sea, digamos que la posibilidad de fundar una familia no se considera.
Yo creo que es a lo mejor 2 personas de cada 10 que lo consiguen ahora mismo.
¿Tú tienes trabajo, José Miguel?
Yo sí, estoy trabajando como profesor de español para extranjeros en una academia privada y estoy buscando algo más. Esto es a media jornada y estoy buscando algo más para las tardes.
¿En qué medida tu situación es la de tu generación? ¿Los demás, tus amigos, tienen trabajo, no tienen trabajo? ¿Tienen un trabajo bien pagado, mal pagado?
Pues bastantes tienen trabajo, pero bastantes de ellos es un trabajo mal pagado, con mal horario. Y yo creo que estoy ahí en lo que viene siendo un ejemplo de lo que es nuestra generación.
En ese sentido, ¿qué perspectiva tienes tú, Nora?
Pues en mi caso, ahora que ya han pasado 10 años desde que empezamos la carrera, como que sí que hemos tenido la oportunidad de ver cómo más o menos mis compañeros han ido encontrando sus oportunidades laborales, por supuesto pasando por una beca detrás de otra en muchas circunstancias, pero sí que veo que ahora la gente está empezando a tener trabajos que le satisfacen, que no son tan precarios como a lo mejor hace 3 o 4 años.
Pero 10 años habéis tardado, fíjate.
Claro, bueno, sí, al principio consigues prácticas porque estás en la carrera, pero es verdad que al acabar, que a lo mejor han sido como unos 5 o 6 años, han pasado los primeros años, sobre todo mis compañeros, porque yo me siento afortunada en ese aspecto, he visto muchos compañeros acumular una práctica y otra beca y un trabajo de media jornada por un poco presupuesto, pero ahora empiezo a ver que la mayoría de la gente de mi promoción sí que tiene trabajo, sí que está en su sector y están razonablemente contentos. Con lo cual, no sé si está habiendo un cambio, es una cuestión solo de mi entorno.
No sé si José Miguel o José Manuel quieren hacer algún comentario o preguntas a nuestros invitados.
Yo quisiera preguntarles, a mí el respecto de esto son el tema de los sueldos. Yo no creo que haya tanto problema con el trabajo, sino con los sueldos. O sea, los sueldos que cobran son, y perdóname la expresión, misérrimos para el esfuerzo que han hecho esta gente, estos chavales, esas familias y el Estado, porque con dinero público también han estudiado.
Es decir, José Miguel, dice José Miguel, por ejemplo.
Bueno, pues yo estoy sobreviviendo con el sueldo mínimo, pero lo mínimo, 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 y me acabo de independizar.
¿Cómo te vas a independizar así?
A un estudio que es de mi familia.
Claro.
Claro.
Eso es lo que me parece injustísimo.
Lo malo es que muchos empleadores saben eso. Es decir, que con un sueldo mísero y muchas veces con la familia se puede explotar a las personas jóvenes aunque estén muy bien formadas. Es decir, como que ha formado, esto ya forma parte de la cultura laboral general, ¿no? Es decir, bueno, yo le pago 800 euros, que viva con sus padres y bueno, tan pancho y tan lirondo.
Yo he llamado a una paciente mía porque su hijo es ingeniero en Sevilla. Tiene 23 años. Empezó cobrando 800 euros al mes. Con 12 pagas, ojo, ¿eh? Le subieron a 950 euros y ahora está cobrando 1.300 euros al mes. Un niño que es ingeniero y tiene un máster. Vamos a ver, hombre, y se puede dar con un canto en los dientes. Con 1.300 euros al mes y está trabajando de lo suyo, de lo que le gusta y tal. Ahora resulta complicado plantearos una ciudad como Madrid, independizarte, conseguir un piso de alquiler, vamos a decir, y plantearte tener una familia con 1.300 euros.
¿Cómo lo ven ahora?
Pues es que en ese aspecto sí que tengo que dar la razón que es complicado plantearse, sobre todo el tomar la decisión de cuál es tu momento para empezar a vivir por tu cuenta, porque como la capacidad de ahorro es baja, porque es efectivamente los sueldos no son muy altos, sobre todo en los primeros años de vida laboral, ¿cómo te planteas? Bueno, comprarte un piso ya, no quiero ni pensarlo, pero independizarte de alquiler. En según qué ciudades, como una gran capital como Madrid, o me imagino que en Barcelona, que están casi hasta peor en cuanto a dar los alquileres, es bastante complicado. Pero es verdad que yo creo que la gente que quiere independizarse al final con muchas dificultades, pero al final se acaba buscando la vida. Y no quiero decir con esto que tenga que ser la vía, porque evidentemente hay que corregir muchas cosas y los sueldos no deberían de ser tan estrechos para poder plantear un futuro. Pero sí, cada uno está, o sea, pienso que está gobernando el individualismo en eso, en que cada uno se pelea un poco lo suyo, porque en el colectivo es bastante complicado.
Que no se puede comprar.
¿Perdón?
Ramón, ¿de
ahí? Uy, tenemos ahí una intervención, no sé de quién. Me preguntaba si hay pesimismo en esta generación. José Miguel, ¿tú qué opinas? ¿Es una generación triste?
A ver, triste no, pero sí que lo tiene complicado, como hemos estado hablando, y desanimadas, yo lo llamaría.
¿En qué medida, José Miguel, es culpa suya o son las circunstancias, José Miguel Gaona?
Yo creo que son, son las circunstancias.
Es que sí. Os llamáis Iglesias.
Pero... Sí, claro. Tocayo, muy buenas. Sí. Efectivamente, es decir, aquí lo que son las circunstancias unido a ese mercado laboral que, insisto, está pidiendo a gritos también otro perfil. Y por otro lado, en España nos seguimos quedando atrás porque no crecemos lo mismo en cuanto a tecnología hace 20 años en un año que ahora mismo en un año. Es decir, están disparando. Ayer mismo estuve entrevistando justamente a un científico que se encuentra en la Universidad de Filadelfia, ¿no?, que le acaban de dar el premio Príncipe de Girona, y en su departamento hay más españoles también, y lo que hacen prácticamente no tiene parangón en España. Entonces, ¿qué va a hacer un joven que quiere hacer eso mismo? Pues, por ejemplo, largarse, se tendrá que largar obligatoriamente.
José Miguel Martínez.
Sí. A ver, perdón.
La gente de tu generación, ¿en qué medida tiene un ojo puesto en el extranjero?
Pues yo puedo hablar de mi caso particular en este sentido. Siendo profesor de español y viéndolo negro aquí, pues me estoy planteando seriamente el irme a otro país.
Claro.
Igual Italia, que, bueno, al menos el clima es parecido. Pero con la situación como está, y además siendo profesor de español, igual España no es el mejor sitio para estar.
Y quiero introducir un tema polémico, fijaos, el del hedonismo. Es una generación que por primera vez decía, no, yo es que tengo que disfrutar ahora porque ya tendré tiempo para amargarme y para trabajar en el futuro. ¿Os suena esta afirmación, José Miguel, Nora?
A ver...
Bueno.
Nora.
Gracias. A ver, es que no sé hasta qué punto esto al final nos puede condicionar. Quiero decir, en todo momento estamos pensando en cuál va a ser nuestro futuro, en cómo lo vamos a atajar, etcétera, etcétera. O sea, esta realidad existe. Pero tenemos que vivir con lo que nos toca hoy. Quiero, en todo momento pensamos en ahorrar, en qué podremos comprarnos en el futuro, pero es que ahora mismo nos tenemos que preocupar por si tenemos dinero para comer, para el alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí que es un condicionante, pero también hemos aprendido a fuerza de convivir con la situación que nos rodea a tener que vivir un poco más al día y a concentrarnos en, bueno, pues este trabajo no me da para hoy, pues tendré que pensar en cambiar, pero por el camino me tengo que aguantar con esto. O sea, como que nos hemos tenido que aprender a conformarnos con lo que hay porque el futuro efectivamente lo vemos un poco complicado.
Pero cuando erais pequeños, fíjate Nora, cuando erais adolescentes, ¿no pecasteis de eso, de hedonismo, de decir hay que disfrutar del instante? Lo digo porque este tipo de afirmaciones me resultan a mí muy extrañas pensando en mi juventud. O sea, yo en la juventud de los que nacimos en los años 60 y 70 consistía básicamente en estudiar y trabajar porque éramos muchísimos, éramos los baby boomers. Sabíamos que no íbamos a tener espacio y teníamos que labrarnos un futuro y estábamos obsesionados por eso. Quiero decir, dábamos clases particulares en nuestros ratos libres, intentábamos buscar un trabajillo, aprendíamos un idioma. Me da la sensación de que vuestra generación, por el contrario, tenía más presente que había que disfrutar. ¿Tú qué opinas, Nora?
Bueno, es que no sé en todos los casos, porque creo que no se puede generalizar.
Exacto.
Pero es que en mi caso sí que había una pretensión de irme buscando la vida cuando estaba estudiando, etcétera, etcétera. Pues yo qué sé, lo que dices de las clases particulares o cuidar de niños o cosas de este tipo, porque de alguna manera sí podía tener mi dinero, aunque fuese un ingreso muy bajo, para poder ir ahorrando para viajar o para comprarme mis caprichos, ¿entiendes? A lo mejor era dos faldas que me hacía ilusión comprarme, pero cosas muy peregrinas de este estilo, y sí que lo he peleado por mi cuenta. Entonces, no sé hasta qué punto esto entra en el perfil de ser hedonista o de si yo quiero tener algún tipo de ocio, lujo, que se salga de me tienen que dar de comer mis padres o me tienen que pagar los estudios mis padres, porque de alguna manera es lo que se espera, unos padres van a cuidar de sus hijos hasta que puedan mantenerse por sí mismos, pues yo eso sí lo he peleado por mi cuenta, y como yo, mucha gente de mi entorno.
¿Y José Miguel cómo lo ve?
No me es extraño.
José Miguel Martínez, que esto me interesa mucho. O sea, ¿realmente pensabais en labraros la vida, en mataros a trabajar desde el principio?
Yo, en mi caso particular, de adolescente, he de decir que no, pero una vez entré en la universidad, yo llevo sin tener vacaciones de verano desde 2011, porque todos los veranos dije, voy a trabajar, voy a tener un currículum, voy a tener una experiencia, pero sí que hay casos particulares también que conozco que no han hecho prácticas en su vida y ahora están buscando trabajo y, claro, no tienen experiencia y no encuentran nada.
O sea, sí había un punto de hedonismo. Es interesante también porque ahí hay que preguntarse qué hemos hecho los de la generación anterior. Bueno, pues ahí queda planteada esta pregunta sobre los millennials, la generación que dicen vivirá peor que sus padres. Hablaremos de esto más veces en el programa.
Recomendarle a mi tocayo que a lo mejor no tiene que salir de España, que dentro de poco puede ir a Cataluña a enseñar castellano para aquellos que quieran volver a hablar.
José Miguel Gaona, siempre dando la pullita. José Manuel Aguinar, muchísimas gracias también. Gracias a José Miguel y a Nora por estar con nosotros en esta tertulia.
Gracias.
Nos vamos a las noticias y luego a la hora con Lomana.